Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 3 de mayo del 2021. Ayer se conoció en Cuarto Poder una nueva encuesta de Ipsos que se había llevado a campo los días previos al debate del sábado último. Lo que se aprecia en dicha encuesta no son movimientos bruscos en las preferencias electorales, sino una pequeña subida de 3 puntos en el caso de Keiko Fujimori frente a una subida de 1 punto en el caso de Pedro Castillo. Se trata de un cambio que está dentro del margen de error, pero que parece mostrar que de manera muy incipiente se empieza a reducir la brecha entre ambos candidatos, como también mostraba Datum días atrás. Ahora en Ipsos, Castillo tiene 43% y Fujimori 34%, es decir, el primero le lleva 9 puntos a la segunda. El antivoto de esta última cayó 5 puntos, pero todavía es de un 50%. Así que algunos verán esta encuesta como el inicio de una marcha hacia voltear el resultado en favor de Fujimori, mientras que otros percibirán que no mucho ha cambiado, que todo sigue relativamente igual. Es muy temprano para decir. En las siguientes encuestas veremos, por ejemplo, si la situación cambia de manera más marcada por efecto del debate de este último sábado. Sobre el debate, creo que por la poca anticipación y por la decisión de los candidatos de hacerlo improvisadamente en Chota, sin el apoyo de las autoridades electorales, muchos pensaban que este debate iba a ser un desastre. Pero no lo fue. De hecho, estuvo bastante bueno. Varios han resaltado la moderación de los moderadores, valga la redundancia. Al principio se pensó que se iba a cancelar todo porque Fujimori no llegaba. Inclusive Castillo amenazó con irse a si su contrincante no aparecía en los siguientes 5 minutos, pero finalmente llegó, aparentemente retrasada por los bloqueos en las vías de acceso. Fujimori cuestionó que recién le confirmaron que iba a haber debate el día previo. Recordemos que había dudas de que Castillo llegara bien de salud, pues había ingresado a una clínica privada días antes. Y también se quejó la candidata de Fuerza Popular de que no le dijeron las reglas sino hasta horas antes del evento. Esto me parece cuestionable. Creo que los políticos, sobre todo los que están postulando a la presidencia, debieran estar en la capacidad de debatir con sus rivales donde sea y cuando sea. Pero en un debate es necesario que las reglas sean conocidas de antemano por ambos participantes, para que la cancha no esté desnivelada en favor de uno de ellos. Aquí creo que sí hubo en alguna medida un interés del equipo de Castillo de desnivelar la cancha a su favor, controlando ciertos detalles, aprovechando que estaba, entre comillas, jugando de local. Pero pienso que finalmente las cosas fluyeron bien y se escuchó claramente las propuestas, o ausencia de propuestas, según sea el caso, de los candidatos en cada uno de los bloques tratados. Antes de darles una apreciación sobre el fondo del debate, creo que mucha gente no confiaba mucho en los resultados de improvisar un debate en Chota al aire libre, como les decía. No había cómo controlar que la audiencia no fuese hostil con la candidata que no jugaba de local. Y ciertamente Fujimori cometió el error una y otra vez de decir que había tenido que venir, entre comillas, hasta acá, como si trasladarse a Chota fuese un viaje aeroespacial o interdimensional. No hizo más que fortalecer con eso la percepción de que para una política limeña como ella, viajar a Chota era demasiado sacrificio. Pero dicho eso, el que haya ido sin conocer las reglas de antemano para enfrentarse a un público adverso, creo que es destacable. Aunque también lo es, y quizá los limeños no somos tan conscientes de eso, cuando un político de alguna región distinta a Lima viene a la capital. En cualquier caso, hacer un evento al aire libre con público era un riesgo por el lado sanitario y me dio la impresión de que esto no estuvo adecuadamente gestionado. Pero sin perjuicio de ello, escuchar a la audiencia durante el debate frente, digamos, a los debates que nos tenía más habituados, digamos, que se hacen dentro de un set de televisión o algo por el estilo, creo que fue algo bien interesante. Es como una especie de retorno a las raíces de la política, a la política de plazas, algo que Castillo ha sabido hacer bien y que Fujimori demostró el sábado que también está preparada para hacer. Ese es el debate político de verdad, no frente a las cámaras, sino frente a la ciudadanía, frente al respetable, como se diría en el argot artístico o deportivo, sintiendo en vivo y en directo la reacción del público. Eso debo confesar que me encantó de este debate. Algunos decían que si hubo debate en Chota, debió haber ahora uno en Huancayo, donde Fujimori puede aprovechar la localía de Vladimir Cerrón para hablar sobre su gestión al frente del gobierno regional de Junín. Ojalá haya más debates en Huancayo, en Arequipa, en Loreto, en Tacna y en todos los lugares donde se pueda organizar uno. Y en cada uno podría adaptarse la agenda de temas para hablar, por ejemplo, unos casos de irrigaciones o ampliación de frontera agrícola, en otros de minería, en otros de comercio transfronterizo, en otros de anemia y así. Porque hay muchísimos más temas de los que generalmente nos ponen los debates, digamos, que más se piensan a nivel nacional. Y aquí sí voy a hacer una crítica muy específica en contra del equipo de campaña de Castillo, que está poniendo dificultades para que se realicen los debates programados por el Jurado Nacional de Elecciones. Están de alguna manera dándole la razón a Fujimori en el sentido de que Castillo se corre de debatir. Y voy aquí a coincidir con lo que han dicho algunos de mis colegas en el sentido de que debatir en el marco de una campaña electoral no es una prerrogativa de los candidatos, no es que debaten si les provoca, sino que es un derecho ciudadano ver a los políticos debatir, particularmente los que disputan una segunda vuelta. Es como decir, quiero dedicarme al fútbol, pero no quiero patear una pelota. Debatir es consustancial hacer política y eso es algo que como ciudadanos tenemos que hacérselo saber a nuestros políticos. Ahora, en cuanto al fondo de este debate de Chota, creo que la expectativa era que iba a haber un triunfo atronador de Castillo, pero no lo fue. Fue un debate reñido, más allá del intercambio de puyazos que, como ustedes saben, no es algo que a mí me interese profundizar. No creo que se pueda decir que un candidato venció por goleada al otro. Algunos percibirán que el resultado fue marginalmente favorable a Fujimori y otros a Castillo. Pero dada la localía de este último, el empate podría percibirse como que le favorece a la visitante. Eso lo veremos en las siguientes encuestas. En cuanto a las propuestas en sí, Castillo no mostró mucho más de lo que ya se le había escuchado. En términos concretos, más allá del ideario de Vladimir Cerrón, no hay mucho que esté ofreciendo específicamente Perú Libre. Es el partido que hasta el momento ha sintonizado mejor emocionalmente con los votantes, pero en política siempre hay que recordar que una cosa es entender cuál es el problema y otra cosa es entender cuál es la solución que corresponde a ese problema. Perú Libre está claramente en mejor posición que Fuerza Popular en cuanto a lo primero. Se le percibe al partido y al candidato en particular como más empáticos. Pero si uno va más allá de ese primer paso, se ve que no hay claridad sobre las soluciones, no hay equipo técnico, no hay propuestas concretas. Fujimori tiene más bien el problema inverso. Tiene mucho mayor facilidad para convocar cuadros técnicos y se le ve más cómodo hablando en términos de política pública, pero no queda claro hasta qué punto empatiza con las necesidades ciudadanas, habida cuenta de que se le percibe como una guardiana del status quo. Quizá por esto es que Fujimori ya ha empezado a cambiar su narrativa para dar rienda suelta a propuestas más populistas, como subir las pensiones a los beneficiarios de Pensión 65 o hacer transferencias directas de dinero del canon minero. Esta última propuesta creo que la voy a analizar en mayor detalle en el podcast de mañana porque vale la pena profundizar respecto de sus pros y contras. Dicho sea de paso, no es una propuesta nueva, sino una que fue formulada en su momento por Alan García. En general sigue discurriendo la campaña por el camino del populismo, lo cual hasta cierto punto era esperable, dado que estamos en crisis sanitaria y económica, pero siempre es peligroso. Por ejemplo, el sábado se vio que ambos candidatos están dispuestos a hacer demagogia con el tema de la inmigración extranjera, lo cual, en mi opinión, es lamentable. En fin, cada quien podrá sacar sus propias conclusiones del debate de Chota. No duden en escribirme si quieren compartirme las suyas. Rápidamente menciono unos temas más. Varios partidos anunciaron anoche que respaldarán a Keiko Fujimori en segunda vuelta. Alianza para el Progreso, Victoria Nacional, el PPC y hasta Hernando de Soto finalmente comunicó su respaldo a la candidata de Fuerza Popular. Otros partidos como Acción Popular o el Partido Nacionalista salieron a decir que todavía no han tomado una decisión institucional sobre a quién apoyar. Para cerrar con lo local, ayer el presidente Francisco Sagasti dio una extensa entrevista en el programa Punto Final de Latina, en la que habló sobre diversos temas, entre ellos el estado de la compra de las vacunas. Dijo particularmente sobre el caso de Sinopharm que las negociaciones con la empresa china se habían visto obstaculizadas, no por el escándalo de las vacunas de cortesía o las alegaciones de menor efectividad de las vacunas chinas, sino porque el gobierno de este último país había reorientado su venta al mercado local. Sin embargo, dijo Sagasti que acaban de sacar un contrato por 500,000 de dosis de Sinopharm. Y una nota final para lamentar el fallecimiento a los 76 años de Rafael Roncagliolo, un peruano que desde Asociación Civil Transparencia, desde el Acuerdo Nacional, desde la Cancillería y desde otros espacios más se dedicó a resguardar la democracia y desarrollar la capacidad de alcanzar consensos entre peruanos, algo bastante cercano, como ustedes saben, a lo que hacemos aquí en Comité de Lectura. De modo que, además de expresarle nuestras condolencias a sus familiares y amigos, rendimos tributo a una persona que creyó y trabajó para mostrarnos que los peruanos podemos acercarnos en nuestras posiciones y desarrollar una visión compartida del país con el cual soñamos. Ok, pasando a temas internacionales, en El Salvador está ocurriendo en estos instantes un rompimiento de la democracia, de la separación de poderes y del orden constitucional, al haber tomado la decisión el gobierno de Nayib Bukele de destituir a los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general de su país. Decisiones que se han ejecutado en la Asamblea Legislativa, donde Bukele tiene mayoría producto de la elección de hace 2 meses. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llamó ayer a Bukele para manifestarle su rechazo a lo sucedido. Según reporta El País, la Organización de Estados Americanos, la OEA, también ha cuestionado en un comunicado lo que está sucediendo en El Salvador, aunque hay quienes dicen que el tenor de este comunicado pudo haber sido más duro. Ahora, ¿por qué Bukele desactivó la Sala Constitucional? Pues porque le declararon inconstitucionales algunas medidas que había implementado para enfrentar la pandemia. El caso de Bukele es un ejemplo más de varios, en Latinoamérica por supuesto, de gobernantes populistas que llegan al poder por medios democráticos para luego dedicarse a destruir la democracia desde el poder. Van probando así qué pueden hacer y qué no, y cuando se sienten confiados por los niveles de popularidad que tienen, se mandan a hacer cosas como violar flagrantemente la autonomía del Poder Judicial para sacar a los jueces que les incomodan. Bukele sacó el sábado un tuit en el que decía, abro comillas, a nuestros amigos de la comunidad internacional queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto, estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia. Cierro comillas. Limpiar la casa en este caso es un eufemismo para decir no me fastidien mientras me deshago de la democracia. Sin ir muy lejos, en México el presidente Andrés Manuel López Obrador también está desplegando acciones que afectan seriamente la democracia en su país. Por ejemplo, según reporta esta mañana el Financial Times, está pidiendo extender por 2 años el mandato del presidente de la Corte Suprema, lo cual es inconstitucional, y se quiere deshacer de instituciones autónomas que le resultan incómodas. Con lo primero, se piensa que AMLO está probando el camino para él luego buscar la extensión de su propio mandato como presidente, o en todo caso está buscando el favor del actual titular de la Corte Suprema para que no cuestione las reformas que piensa implementar. Otro país latinoamericano que ha venido atravesando una situación bien delicada es Colombia, debido a una propuesta de reforma tributaria lanzada por el gobierno de Iván Duque, que generó fuertes protestas y enfrentamientos en las calles de Cali, sobre todo, pero a nivel nacional. Incluso Duque había sacado al ejército para controlar estas manifestaciones, pese a que eran pacíficas en su mayoría. Hasta el momento ha habido 6 fallecidos reportados, según leo en El País. Finalmente, la presión fue tal que Duque anunció ayer que retiraba la propuesta y que buscaría consensuar una nueva con los demás partidos políticos. Lo que buscaba el presidente colombiano era subir impuestos para estabilizar las cuentas fiscales colombianas, golpeadas por supuesto por los efectos de la pandemia, pero el momento en el que decidió hacerlo, con muchísima gente todavía sufriendo pues las repercusiones económicas del COVID-19, llevó a que mucha gente saliera a rechazarla, particularmente en la jornada que coincidió con el día de trabajo, es decir, el sábado último. Así que de momento parece que el gobierno de Duque se ha tirado para atrás con esta propuesta de reforma tributaria. Veremos qué pasa en las siguientes semanas. Y en la India, el sector privado ha salido a exigirle al gobierno que ponga medidas más drásticas para controlar los contagios de COVID-19, inclusive paralizando las actividades de sectores económicos no esenciales. La situación, como les he venido contando, es crítica. El sábado, superaron los 400.000 casos diarios, aunque luego bajó a 370.000. Para que se haga una idea, eso es 8 veces el número de casos diarios que está registrando Estados Unidos. Al partido de gobierno, Bharatiya Janata, se le acusó de anteponer sus intereses políticos a la necesidad de enfrentar la pandemia, puesto que quería ganar una elección importante en el estado de Bengala Occidental, cuya capital es Calcuta. Finalmente perdieron esa elección y ahora la situación se les ha desbordado por completo. Ojalá puedan reponerse pronto de esta situación durísima, el gobierno me refiero, no el partido, que les ha tocado vivir y que, como han dicho varias personas, es una demostración de lo que en inglés se conoce como hubris o exceso de confianza o de soberbia. El primer ministro indio, Narendra Modi, andaba diciendo en febrero de este año que la India era un caso de éxito global frente a la pandemia, que ya había superado pues el COVID-19. Y miren lo que pasó. No es el único, sino que ha habido muchísimos casos de países que nos han demostrado que, en el último año, que no se puede ser soberbio ante un virus con la capacidad de contagio que tiene el COVID-19 y además con todos los problemas que generan estas nuevas variantes, como la variante que se habría identificado en la misma India, que parece ser bastante más contagiosa que otras. En fin, todavía hay mucha investigación que se está haciendo sobre el caso indio para tratar de entender por qué es que la segunda ola ha sido tan dura como la que están viviendo hoy. En fin, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.